¿Alumnos por clase?
Eso es, y nuevas instalaciones en La Moraleja. Virtus es el colegio británico más personalizado de España. Mis hijos estudian allí, se examinan de los A-levels y reciben una educación a medida.
Es lo que busco para mis hijos. Voy a pedir cita.
Virtus, the British Sixth Form College.
Plazo de matrícula abierto. virtuscollege.es.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Es un gran momento este de cada semana, el momento en el que resolvemos el reto Pedro Martín. Hola, Peter Martín, ¿qué tal?
Pedro Martín y Pedrita.
Pedrita, es verdad.
Sí, no, esta no semana quiero, está currando, sí.
No
sí.
Me quiero olvidar de Pedrita, que luego va a rajar de mí. Bueno, felicidades como siempre a Pedrita. Ya dije ayer que tiene mejor voz que la tuya, y eso no es fácil. Estábamos buscando esta semana, Pedro, un gran delantero de la historia del fútbol.
Sí, pensábamos que íbamos a jugar contra Haaland mañana, pero bueno, al final el hombre se lesionó. Y buscábamos, sí, uno de los grandes goleadores de la historia del fútbol, zurdo como Haaland, que solamente marcó un gol en los mundiales. No sé cuántos goles marcará Haaland en los mundiales, pero no va a tener fácil clasificarse con Noruega para los mundiales. Que hizo como Haaland la mayor parte de su carrera fuera de su país. Pero lo que no hizo Haaland fue jugar en los tres mejores equipos de una ciudad tan futbolera como Madrid. Y yo creo que con estos datos es muy fácil saber quién es.
Después de jugar 111 partidos y marcar 54 goles con el Atlético de Madrid, Hugo Sánchez cambiaba al Manzanares por el Paseo de la Castellana. A pesar de que su pasado colchonero no agradaba a la afición del Real Madrid, el manito fue convenciéndolos a base de goles.
El manito Hugo Sánchez, qué pedazo de delantero. Qué pedazo.
Pero gol el Rayo también.
Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Que todo el mundo dice, a la gente le suele gustar el gol de Huguina, creo, de chilena que le marcó al Logroñés. A mí sí. Me encantó aquel que le metió con el exterior del pie al Cádiz por la escuadra. Tremendo.
Una falta así ahí desde la izquierda un poquito.
Esa, esquinadita, sí señor. Bueno, el ganador de la semana, Rocío, ¿quién es?
El ganador acertó el lunes con solo una pista y es Damián Rojas. En Twitter se llama Damián Rojas G1.
Tienes que subir el nivel, Pedro, ¿eh?
Que de vez en cuando lo pongo fácil. La semana pasada solo acertaron dos y este el lunes ya lo sabía.
Bueno, un abrazo y gracias a ti y a Pedrita, ¿eh?
Venga, adiós.
Un extracto del partidazo de anoche, hablando los tertulianos de la selección.
Me inquieta ver el nuevo papel de Gaby.
Imposible. O sea, no hay ni una sola opción de que Luis de la Fuente no le dé un papel protagonista a Gaby. Imposible.
Cuando esté Pedri también.
Está contando Miguelito.
Sí, sí. Cuidado, ¿eh? Cuando esté Pedri, los dos fijos.
A mí me gustaría ver la demarcación en la que da continuidad a Gaby. ¿Dónde ponéis a Gaby? En ese sistema, en ese 4-2-3-1 que pones a Gaby. No es un media punta.
¿Cómo?
No es un media punta nato para jugar a la espalda del punta. No te puede caer a la derecha porque está ya Guaspas.
No le metes a Gaby.
Al lado de Rodri,
yo solo quiero decir una cosa. Pedri, ¿eh?
¿Dónde le metes?
¿La de Pedri tampoco?
Pero por favor.
La de los dos. La de los dos.
Pedri es, para mí, esto es opinable, pero ahora mismo es el mejor jugador español.
Pero de largo.
Pedri, si está bien físicamente, yo creo que no habrá dudas de que va a ser titular.
No, pero si yo entiendo que la.
Para
no
mí está por debajo de Pedri.
La que jugaba Iniesta y Xavi y tal. No, en esta España Gaby no debajo de Pedri, tenemos un problema, ¿eh?
No, yo lo que sí que es normal también que en estas primeras listas nos guiemos mucho por de qué jóvenes jugadores tiraba Luis de la Fuente en la sub-21.
Yo Pedri creo que sí, pero con Gaby no lo tengo tan claro.
Pero vamos.
Lo que nos han contado es que iba a ser una selección continuista con plan B, digamos, ¿no? Eso fue un poco lo que se contó cuando llegó de la Fuente, o sea, que se iba a seguir jugando un poco de manera parecida, pero que iba a haber otras variantes. Y al final,
¿cómo? Pues de la selección, precisamente, Rocío, hemos preguntado hoy a los oyentes en la cuenta de Twitter.
Sí, hemos preguntado si les ilusiona esta nueva selección y la respuesta es clara, un 69% dice que no.
Vaya, pues nada. Hay que levantar esto como sea, hay que levantarlo. Enseguida estamos con ello en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid.
Que no les ocurra como les pasa a algunos políticos que por las noches no pueden dormir tranquilos. Les hablo del Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres. ¿Qué por qué? Porque se ocupan de todas las gestiones, porque pagan directamente las rentas y porque te ofrecen sin coste el certificado de eficiencia energética. Son la agencia negociadora del alquiler. 900-2020-11. 900-2020-11. Duerman tranquilos, hombre.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Una persona en su vida cotidiana emplea de media unas 300 palabras al día. Y muchas de ellas son nombres de personas, de animales, ríos, montañas y, aunque no las veamos, también de bacterias. Estos microorganismos unicelulares se encuentran en casi todas las partes de la Tierra y son vitales para el ecosistema del planeta. Nosotros mismos estamos llenos de bacterias, la mayor parte de ellas beneficiosas para el ser humano. Las hay, eso sí que no lo son tanto, como la legionela, el E. coli, salmonela o, por ejemplo, también la listeria. Pero hoy vamos a hablar ¿de quién les pone nombre? Normalmente, esta función corresponde al microbiólogo. Y desde tiempos de Linneo, en el siglo XVIII, las especies agrupan con una doble etiqueta, un nombre genérico para todas las especies del mismo género y un nombre específico para cada una de ellas. Sería algo así como un nombre y un apellido, siempre en latín, siempre justificado. Pero en esta ocasión de la que vamos a hablar, las autoras son 7 chicas de 17 años de Arahal, un municipio de Sevilla. Se llaman Marta, Andrea, María, Clara, Claudia, Elena y Paola. Estudian segundo de bachillerato en el Instituto La Campiña. Unas, ciencias de la salud, otras, humanidades. Pero todas ellas van a entrar en la historia de la ciencia poniendo nombre a una bacteria descubierta recientemente de la familia de las Blastococcus.
Personalmente no me esperaba que hubiésemos ganado porque había propuestas de nombre muy interesantes, pero al final salió nuestro como ganador. Y es verdad que cuando nos presentaron el proyecto en un principio, pues eras consciente de la importancia que iba a tener, pero hasta que no nos vimos en los periódicos y en los medios de comunicación, pues no vimos el alcance que iba a tener.
Marta es una de las ganadoras del concurso internacional que elegía el nombre idóneo para 4 bacterias descubiertas recientemente. ¿Y cuál ha sido el nombre propuesto y finalmente elegido? A ver si lo digo bien, que es complicado. Rubusidaeus, que significa, como nos cuenta Claudia, frambuesa.
Cuando vimos la bacteria en el microscopio, vimos que era de color rosa y que tenía forma de una frambuesa.
Blastococcus rubusidaeus. Por esta nomenclatura se va a conocer a la nueva bacteria y por ella los nombres de estas 7 chicas van a quedar publicados en un artículo en una prestigiosa revista científica. Es concretamente en la revista oficial del Comité Internacional de Sistemática de Procariotas, que es el encargado de publicar el Código Internacional de Nomenclatura de Bacterias. Ellas, lógicamente, pues te puedes imaginar, están encantadas.
Hemos aprendido muchas cosas, trabajan en laboratorio, trabajan en grupo, además con compañeros de latín, que hemos aprendido también algunas cosas de latín, nosotros que somos de ciencia. Y ha sido una experiencia muy motivadora para todos.
Pues sentimos mucha emoción al saber que éramos ganadoras, ya que no nos esperábamos ninguna.
Ha sido una experiencia muy chula, porque es una actividad que no solemos hacer normalmente, sobre todo en este curso tan difícil, y a la vez hemos aprendido tanto los de ciencias como nosotros los de humanidades.
Al mando de esta experiencia está el profesor de biología Carlos Lobato, que junto con su compañero y profesor de latín se pusieron manos a la obra para tratar de que estas dos ramas, aparentemente tan diferentes, pudiesen trabajar juntas en un único proyecto. La casualidad hizo que un día se lo comentasen a una microbióloga, María del Carmen Montero, quien había descubierto 4 nuevas bacterias que todavía no tenían nombre. Y así comenzó esta aventura.
Por casualidad, Sergio se encontró con la microbióloga, con la persona que ha descubierto esta bacteria, Mari Carmen Montero, y le comentó nuestra intención de hacer un proyecto juntos, y Mari Carmen le dijo, oye, pues mira, pues yo tengo una serie de bacterias que hay que nombrar, ¿por qué no montamos un concurso de este tipo? Y ahí partió todo.
Y el proyecto fue tomando forma, comenzando por el Instituto Andaluz de Investigación de Alcalá del Río, en Sevilla, pasando por la Sociedad Británica de Microbiología y terminando con la participación de Aaron Oren, profesor de la Universidad de Jerusalén y editor de la lista de validación del Código Internacional de Nomenclatura de Bacterias.
Para nosotras, haber podido participar en ese proyecto con el catedrático de la Universidad de Jerusalén, Aaron Oren, ha sido una experiencia muy didáctica, ya que durante la conferencia el catedrático nos dio algunos consejos sobre cómo mejorar la taxonomía y mejorar así también los nombres que habíamos propuesto en un principio.
Elena nos cuenta además que el trabajo fue duro y no solamente porque tuvieran que seguir las reglas de la nomenclatura científica, sino por la justificación. Y en eso pues ayudó mucho el contar con los conocimientos que, por ejemplo, tienen del significado de las palabras en latín o de la mitología los alumnos de Humanidades como ella, como Andrea.
En el concurso hemos compartido conocimiento con nuestros compañeros de ciencia. Tanto ellos como nosotros hemos aprendido muchísimo, ya que nosotros le hemos compartido conocimiento sobre el latín y griego y ellos a nosotros sobre la ciencia. Además hemos estado en el laboratorio, cosa que no hacemos habitualmente, y nos ha parecido una experiencia inolvidable y muy interesante.
Pues ha sido muy efectiva la convivencia de estas dos ramas, ha resultado todo bien, la biología y el latín, y sin duda lo aprendido les va a servir a todas para el futuro.
De hecho, hay muchas de estas chicas que tienen su idea de estudiar medicina, es decir, que le va a tocar muy de cerca el tema, y si lo consiguen, que estoy seguro de que lo conseguirán, cuando vean el nombre de la bacteria que produce una enfermedad o del hongo o de cualquier otro tipo de ser vivo, estoy seguro de que van a recordar lo que hay detrás, ¿no? Que no solo hay un proceso de estudio, de publicación de un artículo, de elección de un nombre, y ellas han vivido todo eso.
Los nombres que eligieron y que justificaron estas chicas fueron evaluados en torno a criterios de originalidad, complejidad, idoneidad u ortografía. Se propusieron muchos y aunque el de frambuesa en latín ha sido el ganador, algunos incluso han recibido mención especial como este que nos cuenta Carlos.
Lactococcus erromundus, que a mí me gusta mucho también ese nombre, erromundus, hace referencia al movimiento errático, ¿no? que observaban también que tienen este tipo de bacterias. Y al concepto de trotamundos, ¿no? Era algo así como trotamundo, es lo que querían ellos significar con este nombre.
Pues el Romundo sí es verdad que es un poquito más fácil de pronunciar, pero al final ganó Rubusidaeus, que, como te decía antes, significa frambuesa en latín. Marta, Andrea, María, Clara, Claudia, Elena y Paola. Bueno, pues ya pueden decir cuál madres que tienen nombre para su niña. Bueno, pues el 93% de los españoles utilizamos de manera habitual Internet para trabajar, para estudiar, para entretenernos o para comunicarnos, según los últimos datos del INE. Pero la sensación de que nos vigilan cada vez es mayor. Según la Asociación Investigación Medios de Comunicación, 7 de cada 10 internautas están convencidos de que empresas y gobiernos controlan lo que hacemos, todo el rastro que vamos dejando cada uno de nosotros en Internet. Bueno, la percepción ha subido, de hecho, 9 puntos en los últimos 3 años. Y también aumenta el convencimiento de que escuchan nuestras conversaciones. 6 de cada 10 navegantes así lo creen. Entre ellos, internautas como Antonio.
Ha llegado tanto la dependencia de los usuarios del sistema de multimedia, de teléfonos, de móviles, de televisiones, de vehículos, de todo, ha llegado hasta tal punto nuestra dependencia que si nos anulamos de todos esos contactos, poco tiempo vamos a tener que volver a acceder porque nos hace falta.
Bueno, pues el caso es que aún teniendo ese convencimiento de que cada vez estamos más espiados, más controlados, seguimos utilizando las diferentes herramientas que Internet pone a nuestra disposición. Sefi García, muy buenas tardes. Bueno, ¿hay razones para preocuparse, Sefi, o no?
Pues mira, yo solamente te voy a dar unos datos. Hay cookies, super cookies ligadas al operador, píxeles invisibles, la ID única que tenemos cada uno, geolocalización, los permisos que damos para que nuestros dispositivos accedan al micrófono y a la cámara, y si no, Pilar, cómo enviamos un audio de WhatsApp o hacemos una videollamada, por ejemplo. Todo esto nos expone, interactúa entre sí y además con nuestro consentimiento. Nuestra huella en Internet es valiosísima, Pilar, nos cuenta Josep Curto, experto en inteligencia artificial.
Se ha convertido en una de las monedas más preciadas por muchas organizaciones. La gran mayoría de ellas tienen mecanismos para capturar ese comportamiento y explotarlo de forma eficiente, para crear perfiles completos de usuario, no solamente con lo que está pasando para ese particular proveedor o servicio, sino intentando capturar la información del resto de servicios que está usando en paralelo el internauta o para vender a terceros.
¿Cómo no nos van a vigilar, Pilar? Y aunque se van poniendo límites, lo cierto es que las legislaciones de los países son distintas y luego están además los hackers que trabajan para gobiernos o grandes corporaciones que nos controlan de forma ilegal. Mira el lío que hay, por ejemplo, con TikTok o la prohibición constante que nos va llegando, cada vez más común, de que se entre en determinadas reuniones con un teléfono móvil aunque esté apagado. Eduardo Valpuesta es experto en derecho digital.
Todos estamos perfilados y estamos perfectamente monitorizados. Es verdad que eso da miedo, bueno, tampoco hay que angustiarse por eso, ¿eh? Pero al fin y al cabo es verdad que en esta interconexión que tenemos con tantos elementos informáticos, ¿no?, pues se produce ese conocimiento y estamos renunciando a nuestra privacidad. Para tener una privacidad absoluta tiene que hacer una especie de desconexión digital, ¿no?
Lo que sí es verdad, Sefi, es que muchas veces estás hablando de un tema, qué sé yo, coches eléctricos, y te empieza a aparecer en tu teléfono móvil pues información y publicidad de coches eléctricos. Es decir, de alguna forma nos espían, como estamos contando, y nos controlan, y tiene mucho que ver, pues claro, cuando damos a aceptar a determinadas cosas que generalmente no nos solemos leer, la mayoría de nosotros.
O sea, tienen que flipar con lo que hacemos nosotros en internet buscando cosas. O sea, yo, de verdad, me tienen desubicadísima, afortunadamente.
Claro, eliminar esa tecnología de nuestra vida es la forma, sin duda, pues más radical de impedir esa vigilancia, pero esto implica renuncias.
Mira, fíjate, darle un me gusta a una foto en Instagram, subir a nuestras redes sociales una, hacer un comentario en Twitter, todas esas acciones, Pilar, aunque las hagamos en esa pequeña comunidad que en las redes se llama Mejores Amigos, da información sobre nosotros. Podemos intentar desactivar los metadatos de la foto que subimos. Podemos ir a los ajustes de privacidad de las aplicaciones para inhabilitar los permisos, pero es mucho más complicado de lo que parece, nos cuenta Josep Curto.
Es una batalla complicada, porque no todos los internautas conocen de que esto sucede, y segundo, que existen mecanismos que los protegen, pero a cambio de perder parte de la funcionalidad. Por decirte algo, aunque yo uso parte de estos mecanismos para protegerme, lo que es cierto es que en algunos momentos es necesario desactivarlos, porque si no los desactivas, pues a veces no puedes acabar de acceder a ciertas funciones en algunos de los servicios que usas habitualmente.
Pues lo que decía nuestro internauta, Antonio.
Ellos han creado la dependencia y ahora pues ellos nos controlan, indudablemente.
Es el peaje, Pilar, que tenemos que pagar por disfrutar de las comodidades, de un mundo interconectado.
Renunciar a nuestra privacidad o disfrutar de los beneficios que nos ofrece una inteligencia artificial globalizada. Pues ahí está la disyuntiva. Y obviamente la mayoría de nosotros nos vemos casi, pues obligados por trabajo, por estudios, por vida social también, e incluso también por curiosidad, a dejar de pensar en ese ojo que todo lo ve, en ese gran hermano y que nos perfila cada vez que damos un clic. Pues nada, que les aproveche. Ya. Gracias, Efi.
A ti.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Nadie sabe qué era aquello. Nadie lo había escuchado nunca del mismo modo, salvo los más jóvenes. El 22 de marzo de 1963 llegaba a las tiendas del Reino Unido un disco que cambiaría la historia de la música para siempre. Era el título. Sus autores, unos jóvenes de Liverpool, de los que se hablaba con insistencia desde hacía ya unos cuantos meses. The Beatles. Este es el primer disco del cuarteto y quizás no es de los mejores, pero tenía algo fresco, tenía frescura, sonaba muy bien e incluía algunos temas que están en la memoria de todos, como este que estamos escuchando, Please Please Me o Love Me Do. En poco más de dos semanas, el 11 de mayo, el álbum llegaba al número uno en la lista de ventas, posición en la que permaneció casi 8 meses, hasta que en diciembre del 63 le sustituyó el segundo disco, precisamente, que ellos mismos publicaron. No era frecuente en aquel momento que los grupos musicales compusieran sus propias canciones y además las interpretaran. Lo cierto es que ni siquiera eran frecuentes los grupos musicales. Los éxitos los componían unos y generalmente los interpretaban Sinatra o Elvis. Pero los Beatles no hacían eso, aunque también interpretaron versiones de sus ídolos. Ellos desde sus inicios querían tocar sus propios temas, lo que les hizo especiales y muy populares. Temas como este Love Me Do prendieron la mecha y fueron el instrumento con el que aquellos cuatro chavales con flequillo, traje y corbata de Liverpool inocularon la Beatlemanía a millones de seguidores por todo el mundo. La primera idea fue grabar este álbum Please Please Me en el mítico club The Cavern, donde los Beatles solían actuar en directo, pero finalmente su productor George Martin decidió alquilar un estudio. El álbum se grabó en un solo día, con 8 canciones compuestas por el grupo de las 14 que contiene el disco. Los Beatles llegaron a los estudios EMI de Londres y se pusieron a tocar igual que hacían en ese club, en la caverna de Cavern. Y eso fue prácticamente todo. No hubo maquillaje, ni artificios, ni arreglos. Distintas tomas grabadas en solamente 2 pistas. Se dejó el sonido en bruto. En total, la grabación duró 585 minutos, 9 horas y 45 minutos. Costó 400 libras esterlinas y cada uno de los Beatles cobró 7 libras y media por cada sesión de 3 horas. Se dejó para el final este tema, el que estás escuchando ahora mismo, Twist and Shout, que aunque no es del grupo, sí se incluye en el álbum para que John Lennon se desgañitara hasta perder prácticamente la voz. Llegó a confesar que casi lo mata porque además ese día estaba bastante resfriado. Cantaron Lennon y Paul McCartney, como lo hicieron casi siempre, y en los coros pues sonaban las voces de los otros dos Beatles, George Harrison y Ringo Starr. Que 8 de las canciones fueran compuestas por Lennon y McCartney era la evidencia de que algo había cambiado en la música. La revista Rolling Stone lo definió diciendo: la idea de un grupo de rock hecho a sí mismo, escribiendo sus propios éxitos y tocando sus propios instrumentos. En esa época las listas británicas estaban lideradas por la música de las bandas sonoras o lo que se conocía como easy listening, con melodías simples, pegadizas y relajadas, pero muy poco rock and roll. The world is treating me bad, me. Please Me, este disco del que esta semana se cumplen 60 años, fue rechazado en Estados Unidos, pensando que no les gustaría a nadie al otro lado del océano. Aquí en España, el disco salió casi un año después, el 27 de enero de 1964, con decenas de restricciones impuestas por el régimen de Franco. Un año después, los Beatles visitaban España para dar su primer concierto en la Plaza de Toros de Las Ventas. Era el 2 de julio de 1965. Bueno, pues 60 años han pasado de aquel lanzamiento que cambiaría el mundo de la música para siempre. Comenzaba la Beatlemanía, de la que forma parte Chema Ríos. Es médico, ginecólogo concretamente, y posiblemente uno de los españoles que más sabe y más admira a los Beatles, especialmente a John Lennon. Para que te hagas una idea, este médico, este hombre Chema, en su sala de estar tiene una reproducción casi exacta del mítico club de Cavern. Posee también un mechón de pelo de John Lennon, el albornoz que usó durante la grabación de Imagine, una cafetera quemada porque al Beatle se le olvidó echarle agua, e incluso uno de sus calzoncillos. Chema Ríos, muy buenas tardes. Chema, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Ya veo que estás muy informada. Todo lo que has dicho, fantástico, respecto al Please Please Me.
Chema, antes de meternos de lleno en este disco que, como decíamos, esta semana cumple 60 años, ¿de verdad tienes unos calzoncillos de John Lennon?
Sí, pero por respeto a su hermana con la que tengo el trato y de a Yoko Ono, de momento yo nunca los he enseñado, o sea, los tengo y solo amigos íntimos que pues se los he enseñado. Es que yo tenía una gran amistad con su sirvienta, que era con una asistenta que era gallega, ¿no? Y ella me regaló ropa de John Lennon, ¿no? Entonces, entre las cosas que venían, pues venían unos calzoncillos, unos slips de estos clásicos, muy simpáticos, pero que no, nunca he enseñado ni nada, de momento.
Bueno, me llama la atención que has citado a la hermana de John Lennon y a Yoko Ono. Conoces a las dos. De hecho, creo que la hermana de Lennon, cada vez que va a Galicia, se queda en tu casa.
Sí, cuando viene a Coruña,
viene, se queda en casa, sí.
¿Y también conoces
a...? De vez en cuando, le gusta muchísimo Galicia.
Bueno, claro, como a todos, nos encanta estar siempre en Galicia. Sí. Me llama la atención además porque en La Coruña sé que hay un grupo, ¿no? Que no sé si del que sigues formando parte o formaste parte en su día, en el que habláis mucho de los Beatles, y me llamó muchísimo la atención que en la ciudad de Coruña pues haya una estatua precisamente dedicada a John Lennon. Pero te quería preguntar... Sí. Chema, ¿cómo conociste también a Yoko Ono y cómo es esta mujer en la distancia corta, esta mujer que tiene tan mala fama, porque se dice incluso que, bueno, por su culpa se disolvieron los Beatles?
No, bueno, se disolvieron por ella, pero la historia es larga. Solo te puedo decir que la relación es cordial, pero es larga, pero muy larga. Sería difícil de explicar aquí. Lo que me preguntas de que si es una persona distante, fría y tal, no, es como muy mullida en el sentido que cuando te agarras a ella pues para despedirte o cuando estás para hacerte una foto con ella, ves que es una persona frágil. Bueno, ahora está súper frágil porque está en silla de ruedas, ¿no? Frágil, y te das cuenta que incluso filosofas y dices, qué poca cosa somos, aunque aparentemos mucho, al final somos un amasijo de huesos y músculos, y ella hablando es sencilla. Quizá cuando fue joven fue un poco petulante o lo que fuera, como muchas personas. Pero desde ahora, yo la última vez que estuve con ella fue en Bilbao, en el año 14. Te das cuenta que es una persona como todos. ¿Qué pasa? Ella en el fondo sabe que es poderosa, pero sabe que el tiempo pasa y todos nos tendremos que ir. Entonces eso lo tiene ella muy en cuenta.
Chema, estamos hablando de este primer disco de los Beatles, que cumple 60 años y que cambió la historia de la música. Sin embargo, creo que es un disco que tú escuchaste cuando eras un niño. Tenías 12 años, sí. Y resulta que no te gustó nada. ¿Qué cambió para que hoy sea
sí
este grupo
gustó,
una de tus pasiones? ¿Sí te gustó?
Sí, sí. Fue una vez que llegué a casa y escuché... Yo había visto a los Beatles en la revista Hola, que compraba mi madre.
Sí.
Y entonces yo veía... Y entonces eso me gustaba porque yo empezaba a tocar la guitarra. Y un día, no los había escuchado, en aquellos tiempos no, pues no ponían. Y un día sí que llegué a casa y escuché por primera vez She Love You. Y en ese momento no me esperaba más. Como había oído hablar tanto, o había leído, pero nada, al día siguiente ya me gustaba. Y a partir de ahí me di cuenta, bueno, era muy niño, ¿no? Me di cuenta que eran unos genios, como sigo pensándolo.
Sí, efectivamente, yo comparto esa impresión también, Chema. Para mí los cuatro son genios. Si me preguntan quizá por mi Beatle favorito, esto es complicado, es un poco como decir a quién quieres más, ¿no? Si a papá o a mamá, pero bueno, si me preguntan yo diría que es George Harrison. En tu caso, sin duda, es Lennon. ¿Por qué?
No, vamos a ver, no, son Lennon y McCartney. Lennon porque simplemente con hacer un acorde en la guitarra es capaz de crear una melodía increíble. Cualquier punto, hace un acorde, un re, y él hace, aunque sea poniendo una sola nota, hace algo que tiene duende, tanto él como Paul, pero John tiene un poquito más. Respecto a lo de George Harrison, sí, es un buen Beatle, igual que Ringo, pero hay que pensar que George Harrison murió a los 58 años, desde los 20 que está con ellos, bueno, desde los 18, no generó tantas obras de arte musicales como los otros. Entonces yo, con todos los respetos, para mí es John, Paul y George a mucha distancia, pero era un complemento ideal para los Beatles, al igual que Ringo. Ringo no componía y tal, o compuso un par de canciones, pero era el batería que necesitaban, porque él es zurdo, Ringo es zurdo. Entonces tenía una forma de tocar la batería especial, porque la ponía en posición para diestros. Entonces, el complemento de los cuatro es que fue el crisol que salió de lo que salió todo lo que vino después.
Pues Chema, ha sido un placer compartir este ratito contigo hablando de los Beatles con motivo pues del 60 aniversario, el 60 cumpleaños pues que cumple, nunca mejor dicho, este primer disco de los Beatles que, como estamos contando hoy en mediodía, pues cambió sin duda la historia de la música. Chema, que hablamos contigo en otra ocasión porque sabemos que tienes muchas cosas que contarnos. Gracias, ha sido un placer.
Bueno, vale. Igualmente, abrazo.
Pilar Cisneros, muy buenas tardes. ¿Qué
Hola,
nos vais a contar?
Tocaya, ¿qué tal? Buenas tardes. Supongo que estás pendiente de que hay que cambiar la hora, ¿no?
Sí, sí, claro, sí, el sábado, sí, sí, que dormimos una hora menos también.
Sí, serán las tres. Oye, ¿no te acuerdas que hace no mucho la Unión Europea hablaba claramente de suprimir este cambio horario, el que hacemos
dos
veces?
Se hizo una votación, ¿no? Incluso.
Se hizo una votación, salió además mayoritariamente los que votaron que no querían que se cambiara la hora, que quedara una hora fija, pero cuatro años después seguimos igual. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué se ha abandonado esta idea? Y sobre todo, ¿horario de invierno, horario de verano? Porque ahí sí que hay una polémica importante de fondo. Ahí nos metemos en plena polémica dentro de un momento.
A partir de las cuatro con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en La Tarde de Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
Porque yo creo que estamos en el momento más delicado del fútbol español de la época moderna. Desde luego que yo recuerde, sin duda alguna, este es el momento más tenso.
Cada uno lo pone de una forma, Hacienda, Fiscalía, Policía, pero las tres dicen, oye, aquí hay más de 500.000 euros que he sacado en efectivo, lo que sospechamos nosotros, pero no podemos probar.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Invertirlo jugando con tus hijos? Sí. Pero en una lista de espera para una cita de ginecología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
Los Lion Days de Peugeot incluyen VPST, ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de ventajas exclusivas en vehículos nuevos en stock y con entrega inmediata. Condiciones especiales en seminuevos y posventa, solo del 15 al 30 de marzo. Inscríbete ya en peugeot.es.
Tener un jardín en tu casa es fantástico, pero es lógico y normal que te preocupe esto.
Me encanta invitar a gente a disfrutar del jardín de mi casa. Lo que me inquieta es que puedan entrar personas no invitadas.
En ese caso, necesitas Securitas Direct, porque su alarma cuenta con sensores y cámaras exteriores que detectan cualquier intruso, respondiendo en menos de 20 segundos y dando aviso a la policía si pasa algo. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El próximo 28 de abril, Iberdrola celebra su Junta General de Accionistas. Si eres accionista, participa y consigue más dividendo. Si el quórum alcanza al menos el 70%, todos los accionistas recibirán un dividendo adicional. Un euro bruto por cada 200 acciones. Participa llamando gratis al 900-100-019 o conectándote a www.iberdrola.com. Crear para todos. 28 de abril, Junta General de Accionistas de Iberdrola.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos, más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Esta semana en Día, el plátano de Canarias con un 25% de descuento. Por solo 1,49 el kilo. Día, paga menos.
¿Buscas diversión?
El Mundial 2026 tendrá 12 grupos.
Un total de 104 partidos que se jugarán en México, Estados Unidos y Canadá. Estoy loco por ir.
Lo pones fácil,
pero los 104
en realidad. A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Yo voy a aguantar en COPE hasta que llegue ese mundial.
Ahí.
Solo para que me manden ahí.
Claro, de enviado especial.
Es que no sabemos qué ciudades son.
Pues estará alguna de la costa oeste, con lo cual. Tomad nota a los de deporte, que en 2026 yo me voy a la costa oeste.
Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera.